El fortalecimiento de la autoestima es un proceso crucial en el desarrollo personal y emocional de cada individuo. La autoestima se refiere a la percepción y valoración que una persona tiene de sí misma, influyendo directamente en su bienestar emocional, las relaciones interpersonales y la capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Alimentar y fortalecer la autoestima no solo implica reconocer y aceptar nuestras fortalezas, sino también aprender a manejar las debilidades y desafíos, fomentando así una mayor confianza en nuestras habilidades y una actitud más positiva hacia nosotros mismos. En un mundo donde las presiones sociales y las expectativas pueden impactar significativamente en la autoimagen, el fortalecer la autoestima se convierte en una herramienta esencial para enfrentar los desafíos diarios. Este proceso no solo se trata de reconocer logros, sino también de cultivar la autorreflexión, la autenticidad y el autocuidado. Al impulsar la autoestima, las personas pueden construir una base sólida para el crecimiento personal y resiliencia emocional, permitiéndoles abordar la vida con mayor seguridad y optimismo. En el programa de hoy conversaremos sobre cómo podemos fomentar la autoestima. Bienvenido y bienvenida a nuestro consultorio de familia, un espacio seguro de aprendizaje para ti y los miembros de tu hogar. La baja autoestima o los problemas de autoestima son una de las causas más comunes por las que muchas personas acuden a terapia. Esto no solo afecta a la forma en que nos sentimos, sino también a la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. La salud mental es igual de importante que la física y por lo tanto debemos cuidarla. Uno de los pasos más importantes para ello es trabajar en nosotros mismos y en fortalecer la autoestima. Para ello, hay que comenzar por conocernos bien y ser conscientes de que nuestras fortalezas y debilidades nos acompañarán siempre como seres humanos. Nos acompaña hoy Isaí Fernández, director de Radio Nuevo Tiempo, Ecuador. Bienvenido, Isaí.
Hola, Michelle. Gracias por la invitación. Una alegría compartir contigo y con nuestros oyentes.
Es un gusto tenerte aquí, Isaí, sobre todo para tratar este tema tan importante que afecta a muchas personas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y para empezar, quisiéramos preguntarte, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para fortalecer la autoestima en todas las edades y en todas las etapas de desarrollo?
Bueno, sabes que esa es una muy buena pregunta porque cuando vamos allí a investigar un poquito encontramos varias, ¿no? Hay varias actividades y estrategias que podemos usar para mejorar la autoestima, no solamente de los más pequeños, sino también de los más grandes, ¿no? Y hay una que me gusta muchísimo y es evitar las comparaciones. Y es lo que por ahí a veces nos cuesta a muchos de nosotros, ¿no? Cuando hablamos del aspecto profesional, siempre tendemos a ver de que tal vez la otra persona tiene un puesto mejor que el nuestro, que tal vez las capacidades o los dones que tiene esa persona no los tengo yo. Y cuando no evitamos eso, cuando no evitamos estas comparaciones, pues eso empieza a generar en nosotros un grado de insatisfacción. Y esa insatisfacción se va a transformar un poquito más adelante en una percepción negativa de nosotros mismos. Y ahí es por eso que hoy podemos escuchar a algunos que suelen decir, bueno, no, es que yo no soy apto, yo no soy bueno en esta parte, yo soy en otro. Y sí, está bien porque no todos somos buenos en todo, pero tiene que cambiar nuestra manera en la cual nosotros nos vemos, ¿no? Entonces evitar esto dentro del hogar, en la educación, cuando hablamos de los hijos, de los chicos más pequeños dentro de casa, también como padres tenemos que evitar, ¿no? Cada hijo tiene su cualidad especial, tiene su don especial. Y cada uno de ellos reacciona de una manera diferente al otro, ¿no? Y obviamente que tal vez a veces como padres nos gustaría que todo reaccione cuando uno le dice siéntate, pero a veces no es, ¿no? Y a veces uno dice, ah, no, es que tu hermano sí hacía esto, o que tu hermana era esto. Entonces esas comparaciones de a poquito van restando en la percepción en la cual nosotros nos vemos. Otro aspecto interesante es que tenemos que ser realistas con nosotros mismos, ¿no? En el sentido de ¿qué es lo que yo puedo alcanzar? Muchos nos ponemos metas muy altas y al no conseguir esas metas muy altas nos frustramos. ¿Cuál es el consejo de los expertos y de los profesionales hablando de este aspecto? Es colocar peldaños o metas más cortitas que nos ayuden a alcanzar esa mucho más grande. Entonces, al alcanzar esas metas, esos peldaños más pequeños, nos sentimos más confiados, nos sentimos más seguros y eso también nos motiva para alcanzar la mayor meta, ¿no? Otro de los aspectos es a los hábitos saludables, ¿sí? Otro de los aspectos es de tener hábitos saludables. Hábitos como, por ejemplo, el tiempo de descanso, el hábito que nosotros dedicamos también para las diferentes actividades. Si hacemos solamente ejercicio, está bien, el ejercicio es bueno para el cuerpo, pero descuidamos otros aspectos. Si bien tú lo dijiste allí al inicio del programa, que como seres humanos somos seres sociales, somos seres mentales, somos seres espirituales y también somos seres que necesitamos de ese aspecto emocional, ¿no? Entonces, cuando nosotros cultivamos de una manera equitativa estos aspectos, pues nuestra vida se verá beneficiada. Y hay uno más que me gustaría compartir con nuestros amigos allí, es no obsesionarnos con la perfección, ¿sí? Muchos, y aquí pues puedo decir que en el caso de mi familia, mi esposa no es perfeccionista, pero está en ese camino, ¿no? En el sentido de que todo esté bien, bien colocadito, ¿no? Y está bonito cuando uno está dentro de casa, le gusta que esté todo acomodado, ¿no? Cuando vamos al aspecto profesional, esto puede llegar y transformarse en una frustración. Al no lograr o al no presentar o al no me enviaron allí que preparé el informe, pero siempre me tienen que decir algo y eso no me genera a mí, no me gusta, entonces me voy desanimando, me voy entristeciendo y voy pensando que no soy buena para esto y tengo que buscar otro aspecto. Entonces, si tomamos esos consejos allí en práctica, estoy seguro que vamos a mejorar nuestra percepción y nuestra autoestima.
Y así es, y recordarles que la autoestima es esta percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, de este valor que nosotros damos a lo que somos, a nuestra autoimagen, a lo que hemos construido con el tiempo. Y precisamente, Isaí, ¿cómo puede el entorno familiar contribuir al desarrollo de una autoestima saludable, sobre todo en niños y adolescentes? La adolescencia es una etapa que es muy importante trabajar esta autoestima.
Sí, y bueno, creo que la familia es el elemento crucial cuando hablamos de los niños y de los adolescentes en este aspecto de la autoestima, ¿no? Y algo interesante que nosotros debemos desarrollar es la aceptación, ¿no? Que viene de la mano con, si bien hay muchas cosas que vamos a hablar que están muy relacionadas porque no importa el ambiente, no importa la edad en este caso, ni tampoco en este otro, si son niños, si son adultos, tenemos que desarrollar como hogar, como familia, esa aceptación, ¿no? Mis hijos, si tengo dos en casa, no son iguales, tengo que aceptarlos tal y como es, ¿no? Tengo que aprovechar los dones y los talentos que ellos han desarrollado. Entonces, una de las partes como padres que tenemos que hacer es aceptarlos, ¿no? Ahora, hay comportamientos que son comportamientos que van adaptándose de acuerdo a la edad, ¿no? Si tal vez tenía como pequeño un X comportamiento, no podemos asegurar que en la adolescencia lo tenga, porque va a ir modificando y él también va viendo su percepción. Entonces, esa aceptación es importante, ¿no? Otro aspecto que también encontramos dentro del hogar de la familia es fomentar lo positivo, ¿sí? Y esto es un desafío para todos, y yo me incluyo dentro de eso, porque lo que siempre se genera en una mañana, lo que siempre se genera en un momento de reunión familiar, a resaltar no es lo positivo, sino lo negativo, ¿no? En la mañana nos preparamos para salir al trabajo y mientras nos vamos preparando, siempre sucede alguna cosa y qué interesante que como familia nos centramos en eso y ese aspecto, esa situación que sucedió en la mañana, en el desayuno, negativa, nos acompaña durante todo el día. Este aspecto de fomentar lo positivo es cambiar esa percepción, ¿sí? Hay un autor que me gusta muchísimo que él dice que por cada situación negativa que sucede en el hogar, nosotros tenemos que generar 5 positivas para poder contrarrestar esta acción negativa que sucede, ¿no? Y de qué manera influye los pensamientos negativos dentro del hogar y obviamente dentro de la persona, que tenemos que generar 5 cosas positivas para tratar de contrarrestar, ¿no? Entonces, esta visión de lo positivo tenemos que empezarla a desarrollar, ¿no? Y esto es algo que va a suceder conforme la práctica, ¿no? No es que voy a decir, ah, yo voy a ver solo lo positivo y no pasa nada. No, tenemos que empezar a desarrollar y empezar a ver que en medio de las cosas adversas, en medio de las situaciones difíciles, hay situaciones positivas y esas son las que tenemos que resaltar. Otro aspecto también importante es el respeto, ¿sí? Dentro del hogar, dentro de la familia. Y no solamente eso, sino en cualquier ambiente que los niños y los adolescentes se desenvuelvan, el respeto es algo crucial, ¿no? El ponerme o el pensar en lo que está pasando la otra persona, eso es algo importante que hoy hace tanta falta en nuestra sociedad, ¿no? Siempre tal vez allí para aquellos que tienen un puesto de jerarquía, de jefes, ¿no? Es un poquito más complicado ponerse en el zapato de la otra persona, ¿no? Pero ese es el respeto, ¿no? Es la consideración que podemos tener hacia los demás. Teniendo estos aspectos en cuenta, dentro del hogar, dentro de la familia, hablando de los niños y de los adolescentes, pues vamos a fomentar en ellos esta mejor autoestima y esta mejor percepción.
Como lo hemos repetido en varios programas, si usted siente que necesita ayuda, no tenga miedo de buscarla en profesionales que puedan apoyarlo en esta situación. Ahora, amigos queridos, continuamos con nuestro segmento Entre Familia, un espacio creado para ustedes.
Quiero dejarte algunas recomendaciones rápidas para fortalecer tu autoestima. Enfrenta los pensamientos negativos y transfórmalos. Plantéate objetivos de logro. Celebra todos tus éxitos, aprende de tus errores y dedícale tiempos a las actividades que te agraden.
Amigos, en la revista Esperanza, con su edición Entre Familia, encontrarás una lección muy interesante titulada Emociones Venenosas. Muchos hogares son destruidos debido a sentimientos destructivos, como por ejemplo los miedos, celos y rabia. Es momento de saber cómo actuar en situaciones difíciles, pero que no afecten tu autoestima o la relación de tu pareja. Si usted desea información sobre diferentes temas relacionados con la familia, puede solicitar ahora mismo la guía de estudio Entre Familia. Escríbanos al +55 12 98 114 60 o descárguelo de forma virtual en nuevotiempo.org/escuela bíblica. En las diferentes lecciones de este material podemos encontrar lecciones que nos van a permitir aprender estrategias para sostener hogares saludables y llenos de amor. Estos y muchos consejos más pueden encontrarlo en este valioso material. No se pierda de este maravilloso estudio y de esta forma mejore las relaciones de su hogar. Amigos queridos, es momento de una pausa, pero en breve regresamos para seguir conversando sobre cómo fortalecer su autoestima. Descubre tu mejor versión con nuestro programa exclusivo que te ayudará a fortalecer tu autoestima. ¿Te sientes listo para dar el primer paso hacia una vida más plena y confiada? No te pierdas esta oportunidad de reinventarte y destacar en todas las áreas de tu vida. Acompáñanos este martes en los horarios que aparecen en tu pantalla. La autoestima es el concepto que a través de los pensamientos, sentimientos y experiencias que vivimos, forjamos sobre nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Este concepto sobre nuestra persona puede ser positivo o negativo. Continuamos conversando entonces con nuestro especialista y sobre este tema tan importante que afecta a muchas personas. Y quisiéramos, Isaí, conversar contigo sobre una situación que muchas personas la viven a diario y son las experiencias pasadas, esta mochila que nosotros podemos cargar en nuestra espalda. ¿Cómo esto puede influir en la generación de la autoestima? Por ejemplo, el bullying, la crítica constante, tal vez padres que fueron muy fuertes con nosotros. ¿Y cómo pueden abordarse estos temas?
Bueno, esa es una muy buena pregunta con respecto a la autoestima. Y es algo interesante que hoy hay muchos que están viviendo en depresión, ¿no? Y la depresión no es otra cosa sino el exceso del pasado, ¿no? De aquellas cosas que queríamos mejorar o de aquellas oportunidades que dejamos pasar y que ahora de cierta manera nos estamos arrepintiendo. Y tenemos que aprender a soltar el pasado. Y parte de esta autoestima o de mejorar nuestra percepción personal es esto, ¿no? Y hay algo más interesante que necesitamos entender, es que estas experiencias, ¿sí? Cuando hablamos de situaciones pasadas, estas experiencias pueden provocar en una persona que se sienta inferior, que se sienta inútil, que se sienta defectuosa, que se sienta indeseable o incluso indigna de amor, ¿no? De amor y respeto. Entonces, estas experiencias tienen un efecto negativo, obviamente, en cada persona. Y es interesante porque estas experiencias pueden hacer que la persona se aísle, se deprima, entre en ansiedad, se autolesione o incluso, como ya lo mencionamos en unos minutitos atrás, termine con su vida. Entonces necesitamos acudir a la ayuda profesional, ¿sí? Necesitamos acudir a la ayuda profesional. Las experiencias pasadas o las situaciones pasadas generan en nosotros o van a ir generando, si nosotros no las cuidamos, si nosotros no las atendemos, si no tenemos una percepción emocional, si no hacemos caso a nuestra parte emocional, van a ir generando situaciones y percepciones negativas que nos van a ir llevando a tomar una postura de reclusión, de que no importa qué digan los demás, o la verdad que yo hago lo que quiera, y tal vez entramos en un estado de dejadez, entramos en un estado de aislamiento, y después también podemos entrar en un estado de autolesionarnos hasta incluso terminar con nuestra vida. Entonces debemos prestar atención a este tipo de pensamientos, a este tipo de conductas, ¿no? No tenemos que hacer caso omiso a nuestra salud emocional. Y eso nos va a ayudar a mejorar nuestro entorno y obviamente también nosotros tener una mejor percepción. Entonces, prestar atención a cómo me siento, ¿no? Hoy ya hay aplicaciones también, Michelle, que nosotros podemos encontrar para los teléfonos móviles en donde podemos llevar un diario emocional, ¿no? ¿Cómo me siento en esta mañana? ¿Cómo me levanté? ¿Me levanté con ánimo? ¿Me levanté con el ceño fruncido? ¿Estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? Entonces, cuando llevamos un registro, y esto es un buen ejercicio para todos aquellos que quieren mejorar su aspecto emocional, cuando llevamos un registro de cómo nos sentimos, cuando llevamos un registro de qué, por qué reaccioné a cierta situación, entonces vamos a ir moldeando y vamos a ir mejorando, vamos a darnos cuenta que la reacción que tuve frente a esto realmente no fue la adecuada y necesito mejorar. Pero cuando no prestamos atención a esta parte, entonces es un poquito más complicado. Y también la dependencia de la aprobación es otro de los aspectos desafiantes cuando hablamos de la autoestima, ¿no? El caerle bien a todos, ¿no? En mi círculo de amigos, en la familia, buscar esta aprobación de todos puede llevarnos a hacer cosas que no somos, a ser quienes no somos, pero también a desilusionarnos con aquellos que tal vez pensábamos que le estábamos cayendo bien, pero al final no fue así. Entonces debemos de cuidar de estos aspectos para que así también podamos tener una autoestima saludable.
Y justamente lo que mencionas es ahí esta necesidad de gratificación externa, ¿no? Todas aquellas personas que necesitan que los demás les digan los valiosos que son, los buenos que son, y no sale del interior, sino más bien necesitamos que nos lo digan. Y es importante trabajar en cuánto valgo yo para mí.
Correcto.
Porque soy valiosa no solo por lo que soy, sino porque fui creada por un Dios todopoderoso y a su imagen y semejanza también. Isaí, para ir un poco concluyendo con este segundo bloque, ¿cómo puede influir la autoestima en la toma de decisiones y en la capacidad para enfrentar situaciones difíciles?
Bueno, sabes que una buena autoestima permite confiar en las propias habilidades y valorarse a uno mismo, lo que nos brinda seguridad y esta seguridad necesaria para tomar las decisiones de una manera efectiva. Otro aspecto interesante es que una buena autoestima también nos facilita el manejo del fracaso o de la crítica, ¿no? Para saber si avanzamos, si nos quedamos, para tomarlo de una manera constructiva, para ayudar y aprender de eso. Una buena autoestima también nos ayuda a perseverar, a recuperarnos y adaptarnos a situaciones adversas, mostrando resiliencia y también optimismo. Cuando nosotros tenemos un buen concepto de nosotros, cuando nosotros sabemos de nuestras capacidades, cuando somos conscientes de nuestro aspecto emocional, entonces eso nos lleva a saber que la situación tal vez adversa que pasamos es solamente un pequeño bachecito, que no es la regla de que siempre me pasa, que no, entonces logro entender, lo visualizo, aprendo de eso, No, lo tomo como optimismo y eso me ayuda para fortalecerme para futuras situaciones que pueda pasar por esta misma situación. En cambio, cuando nosotros tenemos o desarrollamos una mala autoestima, esto genera inseguridad en nosotros, ¿sí? Nos limita con nuestras capacidades, incluso también con nuestra toma de decisiones en la vida. Una mala autoestima, queridos amigos, también puede provocar que se atribuyan los fracasos a causas internas e incontrolables. Y eso también genera culpa, vergüenza y desesperanza. Una mala autoestima, queridos amigos, querida familia, puede dificultar el afrontamiento de situaciones difíciles, generando estrés, generando ansiedad o incluso depresión, y en algunos casos preferimos evitar. Me voy a reunir con alguien, hay algún momento allí que vamos a compartir, pero como está esta persona, como está este amigo que no me cae, que no me gusta, que no me trata, que me mira mal, entonces mejor voy para otro lado. Y poco a poco me voy recluyendo y voy tomando decisiones equivocadas. Entonces, el tener una buena autoestima, generar una buena autoestima, nos va a ayudar también, no solamente de manera personal, sino en el círculo también en el cual estamos.
Ahora, queridos amigos, queremos invitarles a una parte importante en nuestro programa Consultorio Virtual, un espacio creado para solventar sus dudas e inquietudes. Amigos queridos, continuamos con nuestro consultorio virtual y es momento de agradecer a todas aquellas personas que nos dejan sus comentarios, sus dudas e inquietudes cada semana. Hoy tenemos una importante pregunta para nuestro especialista. ¿Existen ejercicios prácticos o actividades recomendadas para promover el autocuidado y la autoaceptación?
Existen, Michelle, hay mucha información que nosotros podemos encontrar con respecto a mejorar, ¿no? En este autocuidado y en esta autopercepción. Pero podríamos decir que hay algunos que son los básicos y elementales que debemos colocarlo en la práctica. El primero de ellos es el autocuidado espiritual, ¿sí? Hoy se habla mucho del tema de la meditación, de profundizar, pero la meditación es diferente al autocuidado espiritual, ¿no? Porque el autocuidado espiritual nos tiene que llevar a una conexión con Dios y a mirarnos como Dios nos ve, ¿no? Y parte del autocuidado es eso, ¿no? No verme tal vez como me miran los demás o como me señalan los demás, sino empezar a verme como Dios me ve. Cuando yo tengo una meditación, un momento espiritual a través de la Biblia, a través de la oración, entonces mi confianza, mi seguridad se ve mucho más fortalecida. Sabes que hay otro aspecto interesante, como es la alimentación, el autocuidado en la alimentación. Todo esto tiene que ver con la manera en la cual nosotros nos vemos, ¿no? Y la alimentación forma parte importante dentro de este cambio que estamos buscando. El elegir bien los alimentos que consumimos, el tipo de comida, ¿sí? La elaboración, si tenemos que reducir algunas cositas allí con respecto a la cantidad de alimentos, todo eso nos va a ayudar a que nos sintamos mucho mejor. Y eso también va a generar en nosotros esa confianza y esa seguridad para avanzar frente tal vez a los comentarios que podemos tener allí a nuestro alrededor. El tercer aspecto que me llama mucho la atención y que también no es algo nuevo, sino que tenemos que llevarlo a la práctica, es el ejercicio, ¿sí? El ejercicio. Aparte de que ya sabemos que el ejercicio ayuda mucho a nuestra mente, y en este caso cuando hablamos acerca del autocuidado, de la autoestima, el ejercicio es algo muy muy importante que nos ayuda mentalmente, no solamente en ese aspecto, sino también en el aspecto físico, ¿no? El hacer ejercicio, uno se siente bien, las endorfinas, el cuerpo se percibe de una mejor manera. Si lo combinamos con la parte espiritual, si lo combinamos con la alimentación, entonces nos vamos a sentir mucho más seguros frente a las circunstancias y frente a las situaciones que pueden pasar. Y el último aspecto que me llama la atención y que ha ido creciendo es practicar el arte terapia, ¿no? Expresar aquello que sentimos a través de una pintura, a través de un dibujo, a través de una escritura creativa. Esto nos va a ayudar primero a sacar aquello que por de alguna razón nos está molestando o está generando un sentimiento negativo, pero también nos va a ayudar a expresar y a ver que hay cosas dentro de las situaciones tal vez negativas que podemos estar pasando, hay situaciones positivas. Y esta arteterapia pues nos va a ayudar a fortalecer también este autocuidado y esta autopercepción que debemos mejorar.
Importantes recomendaciones. Recuerde que fortalecer la autoestima es un viaje personal que implica un compromiso constante en el crecimiento emocional y también en la autenticidad. Cada desafío que enfrentamos en este camino no solo es una oportunidad para superar los obstáculos, sino también para consolidar nuestra confianza interna. Al abrazar los desafíos con valentía y adoptar una nueva mentalidad de aprendizaje, no solo construimos una autoimagen más sólida, sino que también desarrollamos una mayor resiliencia frente a las adversidades. Te invito en esta semana a que en lugar de temer a los retos, podamos observarlos como oportunidades para descubrir nuevas fortalezas y capacidades dentro de nosotros mismos. En esta instancia, el proceso de fortalecer la autoestima no solo se debe a aceptar quiénes somos, sino también a abrazar la sensibilidad de compartir cada desafío como un escalón hacia el empoderamiento personal y el bienestar integral. Amigos queridos, es momento de despedirnos, pero antes queremos agradecer a nuestro especialista.
Gracias, Michelle, por la invitación. Una alegría poder compartir con ustedes.
Y queremos agradecer también a aquellas personas que están detrás de esta pantalla y que cada semana nos acompañan aquí en su consultorio de familia. Los invitamos a que no se pierda el próximo programa y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones.